hoy. Quiero continuar inmediatamente con la enseñanza de esta mañana. Estamos ahora tocando la metástasis de la iniquidad en el uso de la lengua, en la comunicación. Y Dios ha empezado con este campo, que es el cuarto campo. Ya tratamos el campo de la promiscuidad sexual. Vimos el campo de los sentimientos, el gen insensible. Tratamos el campo de la relación con lo material. Y ahora estamos en el campo de la lengua, la manera de hablar. Cómo hay comportamientos y formas de comunicarnos que tienen que ver con herencias. Es una metástasis del comportamiento de nuestros ancestros. La aljaba en donde crecimos, donde nacimos, formas tóxicas que en la palabra está bien claro expuesto, que tienen que ver con la forma como nos corrigieron, las maldiciones proferidas contra nosotros y que vienen haciendo metástasis de generación en generación hasta que esa puerta que se abrió no se cierre. Continuarán los espíritus inmundos influenciando la lengua y seguirán dañando de generación en generación. Esta mañana establecimos la base de esta exposición y vamos a continuar esta tarde. Cuando usted escuche el sermón de esta mañana se va a dar cuenta. Muy bien, esta mañana terminamos con el pensamiento que la lengua maldiciente es una metástasis de un corazón amargado, que la amargura en el corazón hace metástasis en las maldiciones en la lengua. Porque la palabra enseña, fue la exposición de Cristo que vimos esta mañana, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor, cuando habla de lo que es atesorado en el corazón, cuando el corazón rebosa de amarguras, de resentimientos, de ira, entonces la apertura por donde sale es por la boca. Nosotros tenemos puertas de entrada al alma y puertas de salida. Los ojos y los oídos son sentidos que son puertas de entrada, lo que vemos, lo que escuchamos. Pero la boca es la puerta de salida. Y Jesús enseñó que lo que sale del corazón es lo que contamina o es lo que edifica y da vida. La forma como hablamos va a determinar el ambiente que construimos. Va a determinar la prosperidad integral de nuestras familias y de nuestras vidas. Un ambiente donde está infectado de maldiciones, un mal hablar, un hablar nocivo, negativo. La Biblia habla de palabras ociosas, la Biblia habla de palabras corrompidas, habla de malas conversaciones, habla de palabras ofensivas. La Biblia habla de palabras maldicientes, palabras que son como espada, palabras venenosas, muchos tipos de palabras. Es una lengua que está siendo usada por los demonios, por los malos espíritus. ¿Por qué? Porque de acuerdo al espíritu que está operando por generaciones, va a ser la dinámica y el poder que saldrá de nuestra boca. Y eso es lo que Job aquí está hablando, autoevaluándose. No necesariamente esa era la conducta de Job, pero él dice, sí, yo he sido así. Y lo que menciona en el campo de la lengua, mire el verso 29 y el verso 30. Vamos a leer allí para continuar en la parte de esta tarde. Es el texto base para este tema de la metástasis en la lengua. Dice Job 31, verso 29, ¿acaso me he alegrado por el infortunio del que me aborrece? ¿O me regocijé cuando le alcanzó el mal? Yo no he entregado mi boca al pecado pidiendo su vida con imprecación. Job está diciendo, yo me puse contento, hice una fiesta porque le fue mal al que me aborrecía. Si acaso, esa es mi conducta, dice Job, dando a entender que hay un resentimiento, hay una amargura. Cuando yo me alegro porque le va mal al que me ha hecho un mal, es porque hay una amargura en mi corazón hacia esa persona. Tal vez cuántas veces usted se ha sentido bien porque a alguien que a usted no le cae bien le va mal. Cuando alguien habla bonito de esa persona que usted resiente, usted se siente incómodo, es inconfortable. Cuando estamos presentes y alguien habla bonito de alguien que yo tengo ahí una espinita con esa persona, yo digo, uno como que no se goza con que le esté yendo bien y que se esté hablando bien. Algunas veces llegamos al extremo hasta de contradecir, decirle, porque tú no sabes. Cuando nos referimos a esa persona que, de la cual resentimos algo, nunca lo hacemos en un lenguaje de bendición. Generalmente hablamos de esa persona de una manera hiriente, de una manera inapropiada, y eso la Biblia le llama maldición. También al compartir en un ambiente en donde esa persona está presente, nosotros nos sentimos inconfortables. Si hay alguien que hay una espinita con esa persona y habemos algunos y estamos presentes, a veces sucede que preferimos salir, usar una excusa para salir del ambiente porque sentimos que la presencia de esa persona, porque hay algo, nos hace sentir inconfortable. Todo eso es una metástasis. Eso viene de atrás. Y es lo que el Señor en ese proceso que nos está llevando está sanando, amados. También cuando esa persona habla, yo he estado en caso como pastor que sé de problemas que hay personales. Y cuando se está en una actividad y la persona que tiene el problema con otra persona está presente y esa otra persona de quien la otra persona resiente está hablando, yo puedo ver en los gestos de su cara cuando esa persona está hablando que hay algo, los gestos que hace mientras la otra persona habla, que no está bien, lo expresamos. Puede ser que las otras personas a quien la persona le está hablando está feliz, están felices, le están escuchando, están asintiendo y bien, normal, pero la persona que resiente de la persona hace gestos que no está de acuerdo, como mira esta, ¿qué es lo que está diciendo? Son cosas que la planteamos de esta manera porque es necesario ser práctico en esto. Realidades que hablan de qué está lleno el corazón, hermano. Y por qué muchas veces hablamos como hablamos. Cuando hay casos, ¿verdad?, de padres que se han divorciado y la madre le habla mal al hijo del padre, o el padre le habla mal al hijo, a la hija de la madre. Incluyen, hacen a los hijos partícipes del problema por el resentimiento y están transfiriendo destrucción a ese niño, le están dañando y ese niño después va a cargar y eso va a ser metástasis en su futuro. Estamos contagiando un gen que no es sano. No, el niño no debe ser partícipe de ese problema entre los padres que no se pudieron llevar bien. Es muy difícil cuando un hijo se cría de un matrimonio divorciado. Conflictos entre hermanos, la forma como se arreglan los conflictos en familias. Yo tuve un caso de un esposo que estaba resentido con su esposa, pero no se lo manifestaba directamente, sino con su trato. Y llegó un momento que llega y a la consejería y le planteamos el por qué, la pregunta. Y tratando con él, me di cuenta que él decía que es que no me quiere dar hijo. La esposa era estéril y él interpretaba que no le quería dar hijo. Son casos que uno piensa y dice, ¿cómo pueden ser posibles? Y estaba resentido con la esposa porque no le podía dar hijo. Que porque su sueño era tener un hijo. Entonces la esposa, cuando habló con ella, dice, pero es que jamás en la vida, ¿cómo una esposa no le va a querer dar un hijo a un hombre que ama? Pero él aseveraba que ella le escondió la realidad, que no le dijo que ella era estéril antes de casarse, que tenía un problema. Pero ella dice, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a saber que yo era estéril, pastor? Yo no sabía, pero él no me quiere creer. Y eso tenía esa relación en una situación muy difícil. Hasta que, bueno, Dios se metió y trajo una situación de arrepentimiento. Pero hay casos así, hermano, que los resentimientos tienen vertientes diversas y muchas veces irracionales. Porque para que un hombre acuse a su esposa de que no le quiere dar hijo y por eso la trate mal, resentido, es porque hay un sentimiento irracional. Y yo digo que, oiga, el resentimiento y la amargura es irracional, es nuestra parte animal. Yo lo decía esta mañana y quiero que lo entiendan. Es una parte animal irracional en el ser humano. ¿Por qué? Porque el resentimiento no estaba en la mente de Dios cuando creó al hombre. Dios no creó al hombre para que fuese un resentido. Dios nos crea su imagen y semejanza. Dios nunca actúa por resentimiento, ni lo hará, amado. Dios castiga el pecado y Dios para traer balance en la humanidad. Lo hace por amor, porque si Dios deja que la maldad siga aumentando, 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 imagínense en un mundo donde los jueces se corrompen, las cortes de justicia se venden, donde hay soborno, donde no hay justicia. Si Dios no tuviera un tope para la maldad, donde hiciera algo para que volviera todo al equilibrio, ¿cómo estaría el mundo? Imagínense. O sea que Dios no interviene porque odia a la humanidad, sino para traer un balance. Ahora, el diablo sí actúa por resentimiento. Viene para robar, matar y destruir. Y eso se ve en todas las maneras como actúa Satanás. Se ve que Satanás tiene una naturaleza de amargura. El diablo con sus demonios se mueven por la fuerza de la amargura, del resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted ve que el diablo sabe que Adán y Eva van a morir y que van a dañar a toda la humanidad, y como quiera le dice, no, no morirán, sino que sabe Dios que si ustedes comen van a ser tan sabios como él. Hay una malicia oculta. Es un corazón malvado que esconde la verdad y saca la mentira a pesar de todas las consecuencias, que mata. Y Jesucristo lo dijo a los religiosos que los resentían. Dice que por envidia lo querían matar a Jesús. Si usted se lee Juan 8, usted ve que los religiosos andaban detrás de Jesús pisándole los talones, ahí las huellas ahí. Y hablaban mal de Jesús, decían, ese tiene demonio, no te digo que es samaritano y que tiene demonio. Y hablaban de Jesús con maldiciones y querían matarlo. Mandaban a los alguaciles a buscarlo para matarlo. Entonces, Jesús, cuando ellos se acercan, le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque vuestro padre ha sido homicida desde el principio. ¿Ustedes se dan cuenta? Y no hay verdad en él, porque cuando se habla de él, se habla de la mentira, es mentiroso y padre de la mentira. Un homicida cruel, Satanás. Amado, dice que a Judas se le metió el diablo, y usted sabe lo que pasó. Traicionó a Cristo, llevó a Cristo a la cruz y después fue y se ahorcó. Ese espíritu del diablo. Y usted ve que la conducta de Satanás, usted rastrea la conducta del adversario, y es totalmente opuesta a la conducta de Dios. Entonces, usted y yo no nacimos, o sea, no fuimos creados. Cuando nacimos de Dios, cuando Dios nos creó, no éramos así como somos ahora. El ideal de Dios era amor, una relación saludable, que hubiera transmisión de vida en la comunicación entre los humanos. Que cuando yo hablara con Dagoberto y nos comunicáramos, en mi lengua hubiera vida. En mi lengua se transfiriera salud y en su lengua hacia mí bendición. Que nos bendijéramos unos al otro. Y eso contribuiría al crecimiento saludable y bendito de toda la creación. Pero cuando entra el diablo, inocula el veneno de la serpiente. Y viene el resentimiento, la amargura, la violencia, entra al mundo. Vemos Caín se levanta y mata a su hermano Abel. Con alevosía. Vamos a ver, manito, vamos a pasear al campo. Con un pensamiento aquí atrás, asesino. Y lo mató. Y después cuando Dios le pregunta por su hermano, ¿qué sé yo de mi hermano? Yo soy guarda acaso de mi hermano. El gen del diablo. Por eso primera de Juan dice, era del maligno. Entonces usted puede ver la diferencia. O sea, nosotros fuimos creados para amar, para edificarnos, para darnos vida, para transferirnos vida, para no incurrir en una dinámica del habla que destruya el alma de la persona, sino que le dé más salud, que le dé a la gente. Fuimos creados para que cuando hablásemos, les inspiráramos a la gente más deseo de vivir. Amado. Pero el diablo nos dañó. Entonces las generaciones de nuestros antepasados que vienen de esa cultura de maldiciones, palabras corrompidas, palabras ofensivas, palabras ociosas, palabras que son como espadas, palabras violentas. Entonces ahí nosotros fuimos marcados con un lenguaje nocivo. Y eso entonces, ¿qué pasa? Que el diablo ha despertado una dinámica social donde en la misma sociedad usted ve que la dinámica del habla en las artes, en las canciones, en la farándula, las canciones que más se venden, las que más escuchan nuestros niños, nuestros jóvenes, son las más sucias, las más corrompidas. Hay un desenfreno terrible de la lengua en esa sociedad allá afuera. Y por eso usted ve la sociedad como está. Inmoralidad al granel, violencia, enemistad, pleito, contienda, todas las obras de la carne haciendo metástasis, el cáncer acabando allá afuera, el cáncer espiritual y moral. Entonces, ese estado no es más que un cuadro de ese gen satánico, de esa iniquidad en la lengua. Pero vimos cuando Jesús enseña, que leímos en Mateo, que para que haya maldición en la lengua es porque el corazón está lleno de amargura. Cuando rebosa la amargura, entonces brota por la boca. Cuando alguien maldice, cuando alguien le desea al otro el mal, cuando alguien critica, cuando alguien calumnia al otro, cuando alguien habla violentamente, reacciona y suelta lo que sea, habla lo loco, habla sin pensar, no le importa herir, ofender, es porque su corazón está rebosando de amarguras y resentimiento. Y hay muchas veces también envidias, dice la Biblia. Entonces esto, amados míos, nos lleva a ese pensamiento, y es que cuando la amargura llena el corazón, esta se convierte o hace metástasis en maldiciones en la lengua. Y eso fue lo que desarrollamos esta mañana. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis 31. Vamos a ver en esa conexión que hay entre el corazón y la lengua, cómo se manifiesta, para que nosotros podamos explorar y darnos cuenta, crear conciencia de que la lengua no es un miembro que hay que permitirle moverse como le da la gana. La lengua tiene que estar sometida a un régimen consciente. Y cuando la lengua se suelta y comienza a golpear y comienza a dañar, comienza a transferir muerte en lugar de vida, la lengua se torna nociva y enfermiza y enferma, es porque no estamos aplicando los criterios y estamos actuando inconscientemente sin darnos cuenta en cuanto a la importancia de medir las palabras. ¿Okay? Hay algo aquí en estos textos que vamos a leer que voy a comparar y voy a aplicar en esta tarde como lo prometí esta mañana. Génesis 31, verso 24. Quiero que vea algo. Dice así. El caso de Labán cuando persigue a Jacob, que Jacob se le escapa con las esposas y sus ídolos y los siervos. Dice así, en el verso 24, cuando él iba detrás, parece que Labán iba detrás de Jacob no con muy buenas intenciones. El hombre estaba irado, el hombre estaba ofendido por lo que hizo Jacob. Porque él quería mantener a Jacob para lucrarse de su servicio, engañarlo y seguirlo explotando al costo del amor de Jacob por su hija Raquel. Y Labán se estaba aprovechando de ese amor que tenía ese hombre por esa mujer que era su hija. Y él no quería dejarlo ir porque él se dio cuenta que en los años que estuvo allí este hombre, sus empresas prosperaron de una manera como nunca. Había una bendición en la mano de Jacob que estaba beneficiando los recursos de Labán y él no quería dejarlo ir. Entonces cuando Jacob ya no aguanta más y se le escapa, él le cae atrás y mira lo que pasa en el verso 24, 31-24, amados, miren. Pero aquella noche Dios vino en sueños a Labán, el arameo, y le dijo, ten cuidado, no seas que hables a Jacob. Mi Biblia dice bruscamente. ¿Cómo dice tu Biblia? Descomedidamente. Marca esa palabra. Dios le dice, cuidado cómo tú le hablas a mi siervo. Yo creo que si hablar fuera por hablar, si no hubiera habido un poder en la lengua de Labán, Dios no se le revela en sueño y le dice, háblamele adecuadamente. O sea, si Dios le prohíbe a Labán que vaya a hablarle a Jacob, a su siervo, de una manera bruscamente, descomedidamente, es porque podía dañarlo con la lengua. Vaya agarrando eso. Yo no creo que el Señor se le va a aparecer en sueño a este hombre. Y rigurosamente lo va a amenazar y decir, ten cuidado cómo tú le hablas a mi siervo. Es porque era capaz de hacerle un daño a Jacob con la lengua. Y sabe usted, yo pregunté, porque uno a veces lee la palabra y uno le hace preguntas al texto y uno indaga, como el Señor dice, demándame y yo te voy a revelar. Uno le demanda, Señor, ¿por qué tú sales a la defensa de este hombre y le prohíbe a este hombre que le hable mal a tu siervo? Es porque Jacob no había hecho un mal que mereciera la maldición. Jacob solo le había hecho bien a ese hombre, a su tío. Le había servido, le había obedecido, pero él seguía engañándolo y engañándolo y engañándolo. En otras palabras, Dios, yo veo a Dios como un Dios que sale en defensa y protege a aquellos que actúan bien, aunque los demás actúen mal contra ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, no os vengáis vosotros mismos, sino más bien dad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ustedes, dice, oren por sus enemigos, si tienen hambre, denle de comer, si tienen sed, denle de beber, no los maldigan, no hagan con ellos como ellos hacen con ustedes, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien y el mal. Porque si ustedes hacen el bien, Dios va a salir en defensa de ustedes. Y veo al Señor defendiendo a su siervo y le dice, no me lo maldigas, ten cuidado cómo le hablas. Porque ese viejo tenía el diablo adentro. Era un viejo mañoso y endemoniado. Aunque era un familiar, pero todavía dice el arameo. Ese hombre no había nacido de nuevo. Ese hombre no había tenido una experiencia con Dios. ¿Usted cree que es por juego que el Señor le cambie el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham? Abraham le dio descendencia a Jehová. Fue después que Dios le cambió el nombre. Y lo mismo hizo con Jacob. Le quitó el nombre Jacob, usurpador, suplantador, y le puso Israel. Porque Dios no reproduce la semilla del diablo, Dios reproduce lo que es de él. Y ese viejito tenía demonio y había un poder maligno en su lengua. Y después el mismo viejito, él sabía lo que había en su lengua. Mire, siga leyendo. En el verso 25 dice, alcanzó pues Labán a Jacob, quien había instalado su tienda en el monte. Y Labán también instaló sus tiendas en el monte Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob, cuando lo encuentra, mire lo que le dice, ¿qué has hecho? Me has engañado al traer a mis hijas como cautivas de guerra. ¿Por qué has huido a escondidas engañándome sin avisarme? Yo te habría despedido con alegría y cantares. Mentiroso, hablador. Usted ve, era un viejo manipulador, mentiroso, deshonesto. Dice que yo te habría hecho una fiesta. Mentira, tú, se lo hubieras hecho hace tiempo ya. Dice, con tamborín y con arpa. Y el verso 28 dice, ni siquiera me has dado la oportunidad de besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora pues, has actuado locamente. Y mira el 29, note bien el 29. Yo tengo poder. Oiga bien, yo tengo poder para hacerte mal, para hacerles mal. Pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, ten cuidado. No sea que hables a Jacob, ¿cómo? Desmedidamente, descomedidamente. Oiga, el viejo dice, yo tengo poder para hacerte mal, hacerles mal a ustedes. ¿Será que era un tremendo brujo? Amado, cuando usted estudia esto en el idioma hebreo, La idea es: tengo poder para maldecirte, tengo poder para hacerte daño con mi lengua, tengo poder para secarte. Oiga, en el idioma hebreo la palabra bruscamente es la palabra ra, que viene de ra con acento. No es lo mismo que ra, que es mi pastor, es otro ra. Y significa hablar destructivamente, destruir con la lengua. Significa palabras que quebrantan, palabras que causan ruina. Ese era el término utilizado en ese idioma en el que se escribió originalmente, para hablar de palabras que tienen un poder demoníaco destructivo. Y cuando él le dice: yo tengo poder para hacerte mal, la palabra hacerles mal, ¿cómo traduce la Biblia de usted ahí? Yo tengo poder a sí mismo para hacerles mal. Para haceros mal. Esa palabra haceros mal, la palabra mal, es la misma palabra ra, que ahí se traduce mal, pero acá se traduce bruscamente o descomedidamente. Es la misma palabra en el hebreo. En otra palabra, yo les puedo arruinar, puedo maldecirlos. O sea que en este hombre había un poder en la lengua que podía causarle un daño si Dios no le pone un freno y le dice: no me le hables con maldición, no me lo maldigas. Y por eso usted ve después que él habla con Jacob de otra forma, porque Dios le puso un freno. Amado. Entonces es importante ver la palabra ahí, raj, que significa palabras destructivas, palabras quebrantadoras, palabras que arruinan. Saben que nosotros con nuestras lenguas podemos arruinarle la vida a alguien. Con la lengua podemos quebrantarle el alma a un ser humano. Ese es el misterio del habla, el poder que hay en las palabras. Nosotros jamás, en esta dimensión natural caída en la que vivimos, en la cual Cristo nos restaura y nos está restaurando, jamás llegaremos a entender la trascendencia que tienen las palabras en el alma de un ser humano y en la vida, tanto en el presente como en el futuro de un ser humano. Y como Jacob estaba destinado a triunfar, gloria a su nombre, al nombre del Señor que estaba sobre él, Dios no iba a permitir que ninguna palabra lo arruinara, ni lo detuviera, ni lo maldijera, ni le dañara el futuro. Porque Dios juró que iba a cumplir en él lo que se había propuesto. Y sucede aquí, amados y amadas, que en esa palabra ra hay un contenido. Hay personas que hablan ra, hablan quebranto, como Labán. Hablan ruina. Ahora vaya a Génesis 37. Vamos a comparar ahora. Verso 1 en adelante. Muy bien. Dice así: Jacob se estableció en la tierra donde había residido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silfa, mujeres de su padre. ¿Con quiénes estaba? Con los hijos de Bilha y los hijos de Silfa, mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. O sea que los hijos de Bilha, de la esclava, de las esclavas, y los hijos de Silfa, ustedes saben que cuando tanto Lea como Raquel no le pudieron dar hijos, él, según las costumbres, la sierva de la casa, la esclava, tenía relación, le permitían tener relación con el amo, el señor de la casa, y eran costumbres del Oriente antiguas, que Cristo después vino a restaurar esos tipos de cosas en el pueblo de Dios. Y los niños que nacían sobre la pierna de la señora. y eran de la señora. Aunque quienes los amamantaban eran las esclavas y los criaban, pero la señora era la madre, era como la madre de esos niños. Y el padre, pues, como había puesto su gen en ellos, ya ellos eran contados como parte de la familia. Pero acá no es por casualidad que se mencionan a los hijos de Silfa y a los hijos de Bilha, porque eran unos muchachos que eran unos tigres. Sí, eran unos malandros, eran unos bandidos. Allí la palabra que se utiliza para mala fama de ellos era que andaban causando problemas por todos los lados. Eran desadaptados sociales en medio de su comunidad. Entonces Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle. ¿Cómo? ¿Cómo no podían hablarle? ¿Por qué no podían hablarle pacíficamente? Porque lo aborrecían. Diga el que tiene odio en su corazón, diga el que tiene amarguras en su corazón, no puede hablar pacíficamente. Está incapacitado, tiene un hándicap del alma. Y eso muchas veces viene por herencia. Hay niños, hay niñas que nacieron con el hándicap del alma, porque fueron dañados antes de su nacimiento. Y eso solamente lo puede revertir Jesucristo. La sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el amor de Dios. Y estos muchachos, al nacer de las esclavas, estuvieron presenciando en el ambiente las luchas, el alma herida de sus madres, que como cautivas, esclavas, tenían que parir y amamantar para una ama y no podían reclamar como suyos esos hijos. ¿Quién sabe la rivalidad que se levantó? Amados míos, tal vez cuando Jacob se acostaba con una de las esclavas, a lo mejor las señoras le hacían la vida difícil a esas mujeres. Hubieron tal vez momentos cuando sintieron celo porque pensaron, ¿será que el viejo se va a enamorar de ellas y nos va a dejar a nosotras? Hermano, donde un solo hombre está teniendo intimidad con cuatro mujeres, tiene que haber una rivalidad en lo humano. Y esos niños estaban cargando con la consecuencia del resentimiento de sus madres. Y esos niños crecieron con una afección del alma terrible y lo manifestaban en su desadaptación social. Aparte de eso, Jacob prefiere a José y la preferencia por los hijos también causa resentimiento en la familia. Otro error de José, de Jacob. Hasta lo distinguía con una ropa de diversos colores. Entonces estos muchachos, al verlo, que era el niño mimado, el querido, el santurrón, el apapachao de papá, decían, pero mira cómo lo trata él, y lo aborrecían. Y para colmo, José indiscretamente tiene unos sueños que acaba de meterle el martillo en la cabeza al clavo. Y cuando José les cuenta sus sueños, donde él se presenta como el hombre del futuro, el líder, entonces y ellos cogieron más rabia y dice que no podían hablarle pacíficamente. O sea que cada vez que le hablaban a José, mira tú, mira el del soñador, era con rabia. O sea, José, oigan esto, lo que significa, ellos no podían tener una conversación como hermanos. Siempre salían peleando, ellos contra José sobre todo. Me imagino que a José lo tenían ellos. Ahora José también lo chivateaba a ellos. lo malo que hacían a mí se lo decía al papá. O sea, era un lío grandísimo. ¿Cómo podía Jacob con todo ese lío, hermano? Una familia disfuncional. Y eso usted lo va a ver en la historia del Génesis de la familia de Jacob, que había una disfuncionalidad terrible. Pero el detalle del espíritu aquí, el detalle del espíritu es que por ellos aborrecerlo, tener odio, resentimiento, amargura, no podían hablarle pacíficamente. Entonces la palabra en el original hebreo es no podían hablarle shalom. Ellos no podían hablar shalom. Entonces diga, el que no habla shalom, habla ra. Vaya agarrando. Hay ambiente donde la dinámica de la comunicación hay shalom, pero hay ambiente donde lo que se escucha es ra por todos lados, destrucción, ruina. Entonces, mientras que ra significa ruina, quebrantamiento, maldición, shalom significa bienestar, salud, seguridad. Si quiere, le dejo esa tarea, estúdialo después, si usted tiene la forma de hacerlo. Cuando se habla del shalom, está hablando de una salud, de un equilibrio mental, espiritual, emocional, donde la persona vivía en un estado de bienestar integral. Y había una seguridad propia y una autoestima próspera y bendecida, una autoestima pujante. Estaba en el shalom. Lo que puedo ver con esto, que cuando Dios le dice a Israel, los niños que nazcan, los hijos de mi pueblo, lo traerán al sacerdote y los padres de familia, ¿qué van a hacer con esos niños? Ellos lo van a bendecir, los que tienen el manto de la autoridad, lo van a bendecir declarando mi shalom sobre ellos. Entonces los eran traídos y poniéndole la mano en la cabeza, oraban por ellos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y te añada su paz, su shalom. Desde hoy las familias judías en los Shabbat, cuando empieza el Shabbat, los viernes se reúnen, comparten la mesa y los padres bendicen con el shalom a sus hijos. No hay un ambiente de ra en la familia, sino de shalom. Pero las familias que no han adquirido la revelación y el conocimiento del poder que hay en la lengua y de que la lengua es un instrumento que puede ser invadida, infectada por los demonios o puede ser usada por el Espíritu de Dios, que son ignorantes de esto, hablan a lo loco, resuelven su problema a lo loco, discuten, pelean, maldicen, se dicen de todo. Y entonces lo triste del caso es que hay familias que recapacitan, retoman la conversación, revocan lo dicho, piden perdón, se reconcilian, se detiene el avance del mal espíritu que quiere operar, pero hay familias que reafirman la maldición y se la pasan a sus generaciones. Se dan casos de familias que en el pasado tuvieron un conflicto y fue resuelto. Se abrazaron y lo resolvieron. Pero después se levantan otras familias y se enteran de lo que pasó allá por un lío presente y conectan el lío presente con esa cosa vieja que fue ya arreglada. Lo conectan y entonces se despierta otra vez la rencilla y el resentimiento. Entonces las generaciones de ahora no se pueden abrazar, aunque las antiguas se abrazaron, porque conectaron indebidamente los acontecimientos. Bien. Es lo mismo que se da cuando un esposo en su vida pasada ha sido engañado, traicionado por una mujer y viceversa. Una esposa ha sido traicionada por un hombre, se casa con una mujer ahora en su vida que lo ama, que le es fiel, pero vive dudando de esa mujer y conectando la experiencia presente con la pasada. Y no puede creer que pueda tener una esposa que le sea fiel porque ya una le falló. ¿Qué es eso? Es una metástasis que no es justa. Eso ya pasó. Y lo mismo de la mujer hacia el hombre. Y le puedo seguir hablando. Situaciones prácticas reales. Hermanos. Entonces, fíjese el contenido del shalom y el contenido del ra. A Labán le dijo, no me le hables ra a Jacob. Pero aquí dice que los hijos de Jacob no le podían hablar shalom a su hermano porque lo resentían. Diga, yo fui creado como una persona nueva y recibí un corazón nuevo en Cristo Jesús para hablar shalom, no ra. Muy bien, me sueltan una palabra hiriente, tratando de herir mi autoestima. ¿Qué gano yo con devolverle otra más hiriente? ¿Qué gano? Perdemos todos. El único que gana es el infierno y los demonios. Satanás. Porque Pablo dice, gana ventaja. Donde hay Ra, los demonios ganan ventaja, ganan terreno. Y detienen la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, el avance de Dios. Hay quebranto. Y yo vuelvo, para que ustedes vean el efecto del Ra, vaya a Romanos 3, número 10 dice, 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La metástasis del pecado de Adán en la humanidad total. Dice que no hay ni un solo justo. No vaya usted a ser como aquel mexicano en la iglesia que el pastor preguntó, ¿quién es justo aquí? Yo, justo González, aquí para servirle. Y levantó con un sombrerón así de tigre. ¿Quién es justo aquí? Yo, justo González, para servirle aquí, pastor. No hay justo ni aún uno. Usted ve, ya los hice reír un poquito. Le quité la tensión ya. Bien, miren, dice, y mire cuando dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces entra en el contexto de las palabras. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Diga maldición y amargura, aparecen juntas. Si hay maldición es porque el corazón está rebosando de amarguras. El 15, sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. ¿Por qué? Porque eso es raro. O sea, la boca suelta, la boca maldiciente, una boca llena de veneno de serpiente, una boca maldiciente está hablando ra. Y por eso, ¿qué hay en sus caminos? Ruina y miseria. Es el efecto del ra. Que Dios le dijo a Labán, no me le hables ra. Tú no vas, no me vayas a arruinar el camino de mi siervo con tu lengua demoníaca. ¿Usted entiende por qué cuando en Primera de Pedro capítulo 3, fíjese, yo, mire, ustedes ven que yo me muevo aquí allá en el pasaje, porque cuando estoy estudiando la palabra por el Espíritu, estoy metido en las Escrituras, el Espíritu me lleva y me conecta las cosas de una manera que ustedes no se imaginan. Llegó un momento que me conectó esto con Primera de Pedro 3, donde está hablando del lenguaje de la mujer para con el hombre. Dice, las mujeres ganen a su marido, aun a los difíciles, gánenlo sin palabras, siendo amables, tiernas, etcétera, etcétera. Y cuando habla del hombre, dice, ustedes trátenla como vaso más frágil, pero en el contexto del habla. O sea, ustedes también no vayan a destruir su alma con su palabra, trátenla como vaso más frágil. Está hablando de la forma como le hablas. No está hablando de golpe físico. El contexto está hablando de la actitud y el carácter y el temperamento en el habla. Así como yo le pido a ellas que sean amables con ustedes, que lo ganen sin palabras, que se ahorren las palabras, que le den el testimonio, así yo le pido a ustedes que también la traten con suavidad y con cariño a ellas. ¿Por qué dice? Porque si ustedes no la tratan así, sus oraciones no llegan, el cielo se les cierra. ¿Sabe qué le está diciendo? Nos está diciendo Dios a los hombres, trátenme a mis siervas, no me le hablen ra a mi sierva. Háblenle a mi sierva Shalom. El hombre que ama a Dios va a amar a su esposa. No me venga con el cuento que tú amas a Dios y estás destruyéndole el alma a tu esposa. Eso es mentira. No conoces a Dios. Porque Dios te la dio para que, como Jesucristo hace con la iglesia, tú hagas con ella. Jesucristo con su palabra la desarruga y la limpia y la embellece, dice la Biblia. Entonces yo, como marido, con mi palabra, yo tengo que desarrugarla también a la mía y embellecerla también. Escuchen los jóvenes que se van a casar también. No significa que de vez en cuando se zafe una palabra maldicha, una palabra inadecuada, pero si usted es consciente, usted revoca, usted pide perdón. Ay, perdóname, mi amor, no quería hablarte así, perdóname. Tú no eres como tu mamá, tú eres tú. Ay, le gustó eso a ellas. Ay, tú eres tú, mi amor. Y la esposa igualito le dice al marido: ay, mi amor, perdóname, no quería hablarte así, te irrespeté. Tú no eres un Hitler, tú eres Joaquín. Revoque, para que el demonio pegue un frenazo, el demonio que viene volando ya para meterse. Sí, hermano, porque dice: están en el acecho los demonios para montarse en tu lengua y en tu palabra y destruir, causar ruina y desventura. Y cuando tú sueltas una maldición y tú no la agarras rápido, el demonio viene y se monta. Tú tienes que revocar antes que el demonio venga y se monte. Que cuando él venga, ahí mismo tú digas: mi amor, perdóname. El demonio, un frenazo. Aleluya. Hay una operación en los aires que está destruyendo las comunidades y las familias con la lengua, la metástasis del mal. Entonces dice que hay quebranto, hay ruinas y miseria, quebranto y desventura en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El Ra operando. Ahora, si usted va a Marcos, el Evangelio según San Marcos, mira a Jesús lo que le dice a sus discípulos. Capítulo 9. San Marcos capítulo 9, verso 49. Vamos a leer desde el 42 para que usted vea. Dice, verso 42, Marcos 9, 42. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara una gran piedra de molino al cuello y que fuera echado al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco a la vida que, teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie te hace tropezar, córtalo. Mejor te es entrar cojo a la vida que, teniendo dos pies, ser echado al infierno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que, teniendo dos ojos, ser echado en el infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y mira el 49. Porque todo será salado con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tengan sal en ustedes, entre ustedes, y vivan en paz los unos con los otros. Tengan sal y vivan en shalom los unos con los otros. O sea, lo único que puede impedir, oiga, él está hablando, lo que hace tropezar, dice: el juicio que viene sobre el que haga tropezar a su hermano. Y dice: lo único que puede prevenir que eso suceda es que ustedes tengan paz y haya sal entre ustedes. ¿Qué es cuando Jesucristo dice tengan sal? Usted debería conocer un poquito de la cultura oriental para entender lo que quiere decir el Señor. Él está hablando en un contexto que era entendible. Porque cuando una persona, un extranjero o alguien venía de lejos y entraba, recibía un hospedaje, una hospitalidad, lo recibían en una casa, le lavaban los pies Y esa era la señal del recibimiento, que el lebrillo estaba ahí, la poncherita con el agua, y el siervo de la casa venía y le lavaba los pies, quítase la sandalia y pasaba, se sentaba a la mesa. Y cuando ese extranjero llegaba, ese transeúnte, y se le lavaba los pies y se le permitía entrar, ya eso era una señal de que eras bien recibido. Entonces, cuando se sentaban a la mesa, él sacaba su dinero, su bolsita, con el oro, con lo que cargaba para sus gastos del viaje, y se lo daba al dueño de la casa para que se lo regresara el día que él se fuera. Y lo guarda. Pero la señal para él poderle entregar su pertenencia a ese hombre era que se sentaran a la mesa con un vasito de leche o de algo con sal. Entonces se le echaba sal, y cuando bebían los dos de esa leche con sal, no dulce, no era un morir soñando, era leche con sal. En dominicana sería un morir soñando, ¿verdad? Entonces, fíjese, el morir soñando, para los que no conocen la cultura dominicana, es un jugo que se prepara de una manera dinámica, moviéndose rápidamente, de tal manera que no se corte la leche, el limón con el hielo y la leche, para que quede bien espesito, bien sabroso. Eso es. Leche con limón o naranja. No, pero a mí me gusta con limón, eso es lo que pasa. Bueno, aquí en la cultura oriental era leche con sal, y se tomaban ese poquito de leche con sal, y eso era una señal de que hay confianza, de que no vamos a ser defraudados ni el uno ni el otro. Le voy a entregar mi pertenencia, no me va a robar un chele, no le va a poner la mano a mis cosas, y me va a atender bien hasta que yo me vaya. Eso creaba una relación de confianza y de honestidad y de bendición. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando Jesús dice haya paz, haya shalom, es que tú puedas llegar a una relación con tu hermano, que en lugar de causarle un tropiezo, un escándalo, de hacerle daño, tú puedas recibirlo en tu casa, que crea un ambiente de confianza, que él pueda confiar en ti, tú en él, puedan comer juntos, que puedan desarrollar una relación de confianza, de respeto y de honestidad uno con el otro, que puedan ayudarse uno al otro. Oiga, pero se menciona la sal en el shalom, porque la sal impedía la corrupción. La sal era algo que era usado para impedir la putrefacción, el daño, la contaminación, entre todos los usos que se le daban. Entonces, cuando usted le tire una maldición, o alguien le haga algo que usted lo toma personal, échele sal. Métale sal. ¿Qué es meterle sal? No responda igual, responda al contrario. Ese beduino, ese transeúnte, ese extranjero, lo que le trajo a ese hombre fue trabajo y polvo. Está llegando de la calle con los pies todos empolvados, unas sandalias empolvadas, y le trae cosas para que le cuide. Le va a causar gasto, porque va a comerle su comida, a beberle su leche, a dormir en su cama. Y oiga bien, en esa cultura oriental, ese hombre tenía que cuidar a esa persona como su propia vida. ¿Por qué? Porque ellos creían que muchos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Y ese puede ser un ángel. Dice Hebreos. Y por si acaso es un ángel, Señor, tengo mi recompensa en el cielo. No me van a juzgar. ¿Me escuchan? Entonces tenía que cuidarlo como su propia vida. Que ese hombre saliera de allí mejor que como entró. Entonces, a pesar de que lo que este extranjero le trae es trabajo, carga, sucio, él le responde diferente, lo trata diferente. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando alguien le suelta una maldición? No la reciba, no lo tome personal. Si, aunque le esté tirando ra, usted respóndale con shalom. Haya paz entre vosotros. Ese es el reino de Dios. Ra, ya hay suficiente en el mundo. Como el Señor nos decía esta mañana, no estamos aquí para seguir envenenando al mundo, sino para neutralizar el veneno que ya tiene. Hermano, métale sal. La diferencia entre el Ray y el Shalom. Escuche esto. Entonces el Señor, allí lo menciona claramente, en el verso 50, buena es la sal, diga buena es la sal. Que no se haga insípida, diga que no se haga insípida. Porque eso es lo que el diablo quiere, que la sal se haga insípida. Que no haya shalom, que se acabe el shalom y que haya ra. Muy bien, escuche. Diga conmigo. Para que continúe el efecto nocivo, tiene que permanecer los corazones ofendidos. Si el diablo quiere mantener su imperio del resentimiento y de las maldiciones, si él quiere seguir usando tu lengua, él va a retener tu corazón ofendido. El diablo va a crear en ti una cultura de ofenderte por cualquier cosa, de recibirlo todo personal, de hacer todo personal, de todo, ser susceptible. Para incapacitarte de ser un instrumento de shalom. Porque el diablo no quiere que haya más shalom en la tierra. Él quiere que haya ra, más maldición, más destrucción, más ruina. Quiere que más matrimonios se divorcien, que más hijos se críen sin padre, que más familias sean disfuncionales, que menos gente progrese en el progreso de Dios. Quiere que la gente viva enferma, que la gente viva con problemas mentales, que la gente esté traumada, que las almas se fracturen, que no haya afecto mutuo, que no haya solidaridad, que no haya armonía, porque allí, solo allí envía Jehová bendición y vida eterna, donde hay armonía. Y el diablo no quiere eso. Entonces, ¿qué va a tratar? El de impedir que tú te humilles, pida perdón y que perdones. Él va a tratar de mantenerte ahí enrolladito como un gusano dentro del caparazón, ahí ofendido y soltando peste por la boca y maldiciendo. ¿Por qué? Porque para que continúe el efecto nocivo, venenoso, la maldición operando y los demonios montándose en las palabras y dominando la lengua, tienen que permanecer los corazones ofendidos. Por ejemplo, hay un caso que voy a usar como ejemplo. Vaya conmigo a Amós 1. Rapidito, el libro de Amós. Capítulo 1. Después de Joel. Oseas, Joel, Amós. Capítulo 1, verso 11 y 12. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Mírenme acá en lo que buscan el texto, en lo que ponen el texto. Lo que pasó entre Esaú y Jacob. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó entre Esaú y Jacob? ¿Verdad? Eso es para lo que leen su Biblia. ¿Usted entiende? Que aparentemente, Jacob les robó la primogenitura a Jacob, pero no fue así. Jacob se la compró porque fue un negocio, por un plato de una sopita de frijoles. El hombre estaba hambriento. ¿Para qué quiero yo? Yo me voy a morir como quiera. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Se la vendió. Dijo, véndeme. Porque no valoró la bendición que había en la primogenitura. Entonces, habiéndole comprado la primogenitura, adquirió la bendición Jacob. Y cuando fue a buscar la bendición del padre, ya el padre dice, yo no te puedo bendecir, ya yo lo bendije a él. A ti yo te voy a dar algo, una moronita te voy a dejar caer ahí. Pero ya la cosa gruesa se la llevó tu hermano, tú se la vendiste. No puedo ya quebrantar lo que dije por mi boca. Entonces hubo un resentimiento en Esaú contra Jacob, que quería matarlo, persiguiéndolo por 20 años. Persiguió Esaú a Jacob. 20 años Jacob huyendo de su hermano, un fugitivo. Hasta que al final se encuentran, ustedes saben el drama, que cualquiera hasta llora viendo eso cuando se abrazan. Y eso se acabó ahí. Aparentemente se acabó. Entre ellos dos se acabó. Pero vino un problema de metástasis después, que mire lo que causa. Mire en el libro de Amós, el capítulo 1, verso 11 y 12, mire, dice: así ha dicho el Señor, por tres pecados de Edom. Edom eran los descendientes de Saúl, recuerden, las generaciones de Saúl, los edomitas. Por tres pecados de Edom y por cuatro no revocaré su castigo, porque persiguió con espada a su hermano y suprimió su compasión, y porque en su furor siempre ha destrozado y ha guardado continuamente el rencor. ¿Cuál fue el problema de la descendencia de Saúl? Que guardaron continuamente el rencor. Hermano, el problema no es que en un momento dado yo adquiera un rencor, sino que lo guarde continuamente. Porque hay remedio para el rencor. Yo soy humano, tú eres humano, eres humana. Puede haber un momento que una espinita, ¡pam!, te clave el corazón y tú guardas algo. Pero si tú eres consciente de quién eres tú, soy hijo del Shalom, que eres una hija del Shalom, tú no vas a guardar perpetuamente el rencor. Va a llegar un momento donde dices: yo no puedo guardar esto, tengo que arreglar este problema, porque esto es lo que va a perpetuar maldición, esto es lo que va a contaminar mi lengua. Guardaron el rencor. Y por eso actuaron como actuaron. Y mire, 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 mire. El 12 dice: enviaré fuego a Temán, el cual devorará los palacios de Borra, o sea, la ciudad de Edom, con todo, por causa de que ellos causaron esos daños a sus hermanos, por causa del rencor. ¿Qué pasó? Lo que puedo ver, que Jacob y Esaú se abrazaron y terminaron. Se solucionó ese problema, pero hubieron generaciones después que despertaron ese antiguo pleito. Y eso pasa hoy entre familias. Yo les he contado a ustedes cómo a mí, la familia que me criaron, intentaron meterme a mí en líos que yo nunca ni me imaginé ni que yo estuve ahí. Cosa de antes que hubo entre familia, por una herencia, por un asunto, que el otro le quitó el marido a la otra, que ya, que para acá, que el otro le pidió prestado y nunca le pagó, que para acá. Y unos líos, hermano. Mira, no vaya donde tu tía, ¿verdad? Porque esa tía tuya, mira, ¿qué tengo yo que ver con eso? Yo no estaba nacido cuando eso. Y tú sabes lo ya ni qué bueno el chocolate que me da mi tía. No me robe la bendición por tu rencor. Amado, yo me iba escondido donde la tía a comerme mi yaniqueque con mi chocolate. Y llegaba con la boca limpiecita. ¿Dónde tú estabas? Por ahí andando estaba yo. Por ahí. Yo no estaba en ese lío. Es igual que a los que van a la universidad y estudian, que cuando le dan la historia de lo que hicieron los españoles con los indios, y hoy en día ofendido con los españoles de hoy, cuando eso hace 500 años, hermano. Yo no visito España porque esos son unos colonizadores. ¿Quién te ha dicho a ti? Esa gente ni estaban nacidos cuando eso. Toda esa ideología, el comunista contra los burgueses. Ustedes ven que todas esas teorías políticas humanas para tratar de buscarle solución al problema humano con el rencor, y son gente resentida, implantan un sistema político basado en el resentimiento de un partido contra otro partido por cosas que vienen desde años entre ellos. No, hermano, la iglesia no, la iglesia está llamada a levantar nuevas generaciones sanas, generaciones de reino, de amor, gente de Shalom, que traiga un cambio a esta sociedad, hermanos míos. Que mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi tía pelearon y fueron enemistad. Ahora aquí en esta casa somos cristianos. Aquí en esta mesa se pueden sentar todo el mundo a comer. Se puede sentar todo el mundo a beber café. Todo el mundo venga y le voy a predicar a Jesucristo a todo el mundo. Aleluya. Esos pleitos entre la suegra y los... Ay, se está... Ay, Dios mío, déjame seguir porque va a dañar esto. Ya metí la suegra en el asunto. Se me va a dañar la cosa. Déjame seguir para aquí. Ay, Dios. santo. Y mire lo que pasó. Esaú y Jacob se abrazaron y lloraron. Mi hermano, tantos años persiguiéndote. ¿Cómo te ha bendecido el Señor? Mira, mi hermanito. Y después los descendientes peleándose con rabia, con rencor, despertando antiguas rencillas. Mano, triste. Y mire lo que pasó con Esaú, con Edom. Vaya conmigo ahora a Abdías. Abdías. Después de Amós, ahí mismo, que tiene un solo capítulo dedicado a Edom. Es el profeta pequeño de los profetas menores que se dedica a Edom, a los descendientes de Esaú. Y mire cómo habla en Abdías. Me veo obligado a leer desde el verso 1 para que usted agarre bien el contenido. Mire, mantenga la atención. Mire, dice: la visión de Abdías. Así ha dicho el Señor Dios acerca de Edom. Hemos escuchado de parte del Señor la noticia de que ha sido enviado un mensajero a las naciones diciendo: levántense, levantémonos contra él en batalla. He aquí, te empequeñeceré entre las naciones. Serás muy menospreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Oiga bien, ¿de dónde salía la amargura y todo eso? Había una soberbia en su corazón. A ti que habitas en las hendiduras de la peña, en tu morada elevada, a ti que decías en tu corazón: ¿quién me hará caer a tierra? Aunque remontes vuelo como águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor, porque puso, Edom habitaba en las montañas, tenía su fortaleza en la montaña y pensaban que nadie podía conquistarlo allá arriba. Sus casas eran entre las peñas. Y Dios dice: de ahí te voy a hacer bajar, de tu refugio que te has creado. Dice el 5: si hubieran venido a ti ladrones o asaltantes de noche, ¿no te habrían robado lo que les bastase? Si hubieran venido a ti vendimiadores, ¿no habrían dejado siquiera rebuscos? Pero ¿cómo ha sido arrasado? ¿Cómo fue saqueado Esaú? Sus tesoros escondidos fueron saqueados. Hasta la frontera te arrojaron tus propios aliados. Te defraudaron y pudieron más que tus confidentes. Los que comían de tu pan te han puesto trampa. No hay en él discernimiento. No haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom y el discernimiento de la región montañosa de Esaú, dice el Señor. Tus valientes, oh Temán, serán destrozados para que todo hombre sea destruido por la masacre en los montes de Esaú, por la violencia hecha a tu hermano Jacob. ¿Por qué es que Dios va a hacer todo eso con él? ¿Lo va a castigar? Por la violencia hecha a tu hermano Jacob. Te cubrirá la vergüenza y será destruido para siempre. ¿Qué dijo Dios? Vas a desaparecer de la tierra. Por la violencia hecha a tu hermano Jacob. Vas a desaparecer. Dice, será destruido para siempre. En el día cuando tú pusiste firme, cuando te pusiste firme del lado contrario, traicionó. Cuando Jacob dice, déjame seguir leyendo. En el día cuando su poderío fue llevado cautivo por los extraños y los extranjeros llegaron hasta sus puertas y echaron suertes por Jerusalén, tú también te comportaste como uno de ellos. No debiste haberte quedado mirando a tu hermano en su día trágico, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste, mire cuántas veces le repite, tú no debiste hacer eso. No debiste extralimitarte con tu boca en el día de la angustia. Usted ve, hermano, la amargura que tenía dentro, el resentimiento, hizo que su boca maldijera a sus hermanos y que se alegrara porque le iba mal. Lo que dice Job, lo que leí. Y Dios dice, te voy a desaparecer. Tú no mereces existir con ese espíritu, Esaú, Edom. Ustedes se dan cuenta por qué Amado, la amargura, el resentimiento y la maldición de lo que hacen es que destruyen y extinguen en lugar de reproducir. Causan muerte en lugar de dar vida. Y a quien más destruyen es al que lo tiene en su corazón. Nadie prospera, nadie adquiere más salud, nadie va adelante por guardar rencor en su corazón. Todo lo contrario. Es como el comején en el árbol, dentro del palo. Tiene que llegar un momento que hay que perdonar, perdonarse y pedir perdón. Porque nosotros fuimos llamados al shalom, no al ra. Somos portadores de vida, somos transmisores de vida, somos forjadores de salud, no de enfermedad. Somos portadores de paz, no de perturbación mental. Somos gente que edifica, somos gente que construyen, somos gente que consuelan, no somos gente que fracturan alma. Te extralimitaste con tu boca en el día de la angustia. Esa palabra es tremenda. Cuando gobierna el rencor, cuando gobierna, amados míos, el resentimiento, la lengua se suelta y se extralimita. Dicen, decimos cosas, hermano, que después, ¿cómo pude yo decir eso? Yo te pregunto, solo una pregunta para que tú reflexionemos. ¿Hay palabras que han salido de tu boca de la cual debieras arrepentirte? ¿Ha habido una extralimitación? ¿Te complace el seguir soltando y soltando la lengua o piensas que Dios tiene que hacer algo? No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Tampoco debiste mirar su miseria en el día de su ruina. No debiste echar mano de sus bienes en el día de su ruina. Tampoco debiste, esa palabra debiste, no debiste, no debiste, ponerte en las encrucijadas de los caminos para liquidar a su fugitivo hermano. A los hermanos que escapaban, ellos mismos lo agarraban y lo liquidaban. No debiste haber entregado a sus sobrevivientes en el día de la desgracia. Cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu retribución volverá sobre tu cabeza. Porque como ustedes bebieron en mi santo monte, beberán todas las naciones de alrededor. Beberán ruidosamente y quedarán como si nunca hubieran existido. Hicieron fiesta, celebraron, levantaron la copa y bebieron por la destrucción de sus hermanos. Y luego dice, pero yo qué haré, dice, mire que la diferencia. Pero en el monte Sión estarán los libertos, los libertados y serán santos. La casa de Jacob poseerá las posesiones de ellos. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. La casa de Saúl será estopa. Oiga bien, se va a voltear la torta. Esaú, Edom será como una estopa, como la paja y Jacob será como la llama que la va a quemar. Y ellos los quemarán y los consumirán. Ni un solo sobreviviente quedará de la casa de Saúl, porque el Señor lo ha dicho. Cuando usted estudia la historia, busque hoy descendencia de Edom y no existe. Después del año primero de la era cristiana, cuando se destruyó el templo en Jerusalén, fueron aniquilados los últimos sobrevivientes de los edomitas por los romanos. Dios cumplió su palabra. Hoy no existen descendientes de Edom. Edom ya no existe. Y mira Israel cómo está todavía. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué se destruyó y se extinguió Edom y Jacob permanece? Yo no pude evitar hacerme esa pregunta. Vaya a Deuteronomio, capítulo 23, versos 7 al 8. Con esto voy a cerrar por esta tarde. Santo. Te está bendiciendo esta palabra, iglesia. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar todo, Dios quiere prosperar a su pueblo, Dios quiere restaurar la familia, Dios quiere llevarnos a otro nivel, amados míos. Dios quiere sanar nuestros corazones para que nuestras lenguas sean instrumentos de bendición y no vehículos de los demonios. Deuteronomio 23, versos 7 al 8. Mire, el mandato, la instrucción de Dios para Jacob. Dice, 7 al 8. No abominarás al edomita, porque es tu hermano. Oiga cómo le dice el Señor a Jacob, a Israel. No vas a abominar, no lo vas a odiar, no lo vas a resentir, no lo vas a aborrecer, porque es tu hermano. No abominarás al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Los hijos que les nazcan en la tercera generación entrarán en la congregación del Señor, de los edomitas. No los aborrecerá. Dios le dijo a Israel, no le pagues con la misma moneda. Míreme acá lo que me reveló el Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios a usted le ha trazado el destino? Amén. Que su futuro depende de Dios. Amén. Y el de sus generaciones. Amén. No depende del horóscopo, ni del orden de las estrellas, ni de esas cosas. Depende de Dios su destino. Amén. Y de sus generaciones. Dios tenía un destino para Jacob. Dios le había marcado un destino de éxito, de permanencia. Jacob, Israel jamás sería borrado de la tierra. ¿Y cuántos han intentado y siguen intentando hacerlo? Y no han podido. Nosotros venimos de ahí. Somos como el Israel espiritual. La iglesia es indestructible como lo es Israel. Y como el rencor, la malicia del diablo, el resentimiento y las maldiciones secan, destruyen, aniquilan, extinguen. Dios le prohibió a Israel guardar rencor contra sus hermanos y contra su prójimo. Israel no hace la guerra con rencor ni con odio a sus enemigos. Pelea porque tiene que defenderse, pero no mata con odio, se lo enseña a sus hermanos, ni con rencor. Y por eso es que un israelita, oiga bien, no deja tirado en el campo de batalla a un hermano herido o muerto. Lo buscan donde esté para darle digna sepultura porque es su hermano. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que es el rencor. El rencor te autodestruye. Y el destino de Israel no es para ser autodestruido ni destruido por nadie, ni por el diablo ni por ningún enemigo. Es para permanecer igualito a la iglesia. Y como el destino de Jacob y de Israel era permanecer, Dios le prohibió tener rencor, tener resentimiento. Le dijo al edomita que te va a odiar, porque Dios conoce el futuro. Ellos te van a hacer, van a tratar de eliminarte, van a tratar, pero tú no los tratarás igual. Cuando ellos te tiren ra, tú tírale shalom. Si tú eres iglesia, si eres hijo, hija de Dios, si tu corazón es el de Jesús, si eres un hombre o una mujer nueva, el pasado tuyo ni lo que te hayan hecho puede determinar tu futuro. Es Dios quien lo va a determinar. Tu lengua no se moverá movida por el rencor. Tu lengua será para bendecir a Dios. Tu lengua será para alabar a Dios. Tu lengua será para adorar a tu Padre Celestial. Tu lengua será para predicar el Evangelio de la paz. Tu lengua será para bendecir a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, para bendecir tu casa. Tu lengua será para bendecir a tu prójimo. Tu lengua no se abrirá como un torrente tóxico, venenoso. Tu lengua se abrirá como un torrente de vida. Aleluya. No habrá metástasis de odios en tu lengua, porque tu corazón vivirá limpio. Por eso, ante cualquier pecado, cualquier error, cualquier fallo, lo más rápido hay que confesar y pedir: límpiame con la sangre de Jesucristo, para que lo que salga de tu boca sea shalom. No importa lo que te hayan hecho, no importa las heridas que hayan causado a tu alma, No importa lo que fue antes de tu entrar a la vida del reino. Lo que importa es quién eres ahora en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas en Él. Tu lengua es de Dios. Tu corazón está en Él. Sale el resentimiento. Toda espina clavada es sacada hoy por el Espíritu de Dios. Todo malestar, toda inconformidad, toda actitud, todo lo que te mueve a hablar de una manera agresiva, bruta, ofensiva, todo lo que te ha estado moviendo a maldecir, a hablar mal porque estás herido, estás herida, hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy el Señor desciende, y como le puso la tenaza y el carbón encendido a Isaías en la boca, nos pone la tenaza y el carbón encendido y quita la inmundicia de nuestros labios en el nombre de Jesús. Ahí pasa la tenaza, Espíritu Santo. Sana el corazón y las lenguas. Porque se va a detener la amargura. Se va a romper el ciclo del resentimiento y la amargura para que cese la maldición de la lengua. Porque te llamó a Shalom, te llamó a paz. Te llamó a vivir, te llamó a reverdecer, te llamó a dar fruto abundante, te llamó a brillar, te llamó a ser un canal de bendición para tu comunidad, te llamó a amar, te llamó a darle vida a lo que está muerto, te llamó a levantar lo que está caído, te llamó a inspirar lo que está desanimado, te llamó a infundir aliento al que está desalentado. Ya basta, ya basta, ya basta. Clamen los intercesores por sanidad del corazón. Clamen los intercesores para que Dios desarraigue las amarguras de su pueblo. No hay nada otro que tiene a la iglesia fracturada y dividida, sino el rencor de los ministros, el rencor de lo que Dios le ha entregado a la iglesia. Necesitamos ser sanados desde lo más profundo para que el Espíritu Santo pueda recoger y unir lo que es suyo, hermano. El momento más hermoso de mi vida lo viví yo cuando mi padre en sus últimos momentos, me tocó cuidarlo en sus últimos días de vida, y habían cosas inconclusas, no tanto de parte mía, porque cuando aprendí lo que es lo malo que es el rencor y lo que es el resentimiento, perdoné a mi papá y a mi mamá por todas las cosas que sucedieron en mi niñez. Pero nunca mi padre me había pedido a mí perdón. Nunca me habló del tema de las cosas que tendieron a malograr mi vida como hombre y de mi hermana. Hasta que allí en el lecho, todavía consciente en sus últimas horas, él mirándonos a los dos a los ojos, Dios proveyó un momento, puso su mano sobre nuestra cabeza y nos dijo: perdónenme, llorando. Yo sentí que algo se rompió y que una obra fue completada en ese momento. Él sabía por lo que estaba pidiendo perdón, y fue lo mejor que pudo hacer en su último momento después de haber recibido a Jesús. Pero ustedes deberían ver cómo los demonios no lo querían soltar antes de que él hiciera eso. Le entró una ira rara, una altivez, una cosa en sus últimos días que no lo querían soltar. El diablo no lo quería dejar confesar a Jesús, no lo quería dejar pedirnos perdón. Hasta que mi hermana y yo comenzamos a reprender, comenzamos a hacer una guerra espiritual contra esos demonios, atarlo, echarlo fuera. Y en un momento sentimos cómo el diablo lo soltó. Amados, viviendo el cristianismo como que no es espiritual, como que esto no es un mundo espiritual, como que es un club más, como que es algo, una institución como cualquiera. No, esto es espiritual. Y el día después él amanece diferente y nos mira y nos pasa la mano, nos pide perdón y comienza a proclamar: gloria a Dios, me voy con Cristo, levantando las manos. Qué momento, hermanos. ¿Saben por qué el Señor le dice a Edom: no debiste? Porque Edom tenía la posibilidad de no hacerlo. Dios no va a violentar tu voluntad cuando se trata de perdonar y romper ciclos que han mantenido tus generaciones en maldiciones. Hay que hacerlo. Que Dios nos ayude. Inclina tu cabeza conmigo. Te damos gloria y honor, Padre Santo, por tu palabra. ¿Para qué nos hablas? ¿Por qué te tomas el tiempo para abrirnos tus sagradas escrituras? Tomar vasijas de barro como nosotros y compartir a tu pueblo estos pensamientos, Padre, porque tú tienes en tu corazón un objetivo muy santo con nosotros. Y esto, Señor, no es simplemente con nosotros aquí, este grupo de gente, es con tu iglesia en todas las naciones y en los pueblos. Tú estás presto a soplar un viento de sanidad, de restauración, de liberación en las naciones. Mi Dios, ¿cuántos pisan las tierras, los países, las naciones, los continentes, orando y clamando por una renovación, clamando por una restauración, por la unidad del pueblo de Cristo, porque se caigan las fronteras? Cuántas lágrimas de hombres y mujeres que claman, y tú estás escuchando y vas a traer, Dios mío, vas a volver a los púlpitos el mensaje de la restauración, de la sanidad del corazón, de la liberación, Padre. Y queremos verte obrar. Queremos que tú vuelvas tu rostro a tu pueblo que invoca tu nombre. Señor, trae sanidad a tu iglesia, trae sanidad a las familias, trae sanidad a los matrimonios, sanidad del corazón para que sea sanada la lengua, trae sanidad del corazón para que cambie la conversación, trae sanidad del corazón, desarraiga el ra para que invada el shalom, para que se mueva el shalom de Dios. Padre, tumba las fronteras, haz que se caigan las murallas de separaciones. Tú eres Dios de familia, de ti toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Trae la unidad, que el que te conoce se humille, que el que te conoce, Dios, venza con el bien el mal y no sea vencido de lo malo. No nos dejes recibir los dardos encendidos del diablo, sino apagarlos con la coraza de justicia y el escudo de la fe. Sé con tu pueblo. Sánanos, Señor, es mi ruego a ti. Danos un hablar bonito, danos un hablar sano, danos un hablar saludable. Pon en nuestra lengua un hablar, una comunicación de vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Detén la metástasis, Señor. A desaparecer la metástasis. En el nombre de Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.